Java Hispano Podcast. Un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java, Java, Java.
Bueno, va, sentaros. Bueno, es increíble cómo estamos jugando. Estamos jugando fatal. Fatal. Es una vergüenza. Es que ya no sé si cómo tengo que decir las cosas. Entonces, a esta segunda parte, el plan va a ser: salimos al campo y metemos gol. Es que no sé cómo lo tengo que decir. Hay que meter gol. Si nosotros metemos más goles que el contrario, ganamos. Y ese es el objetivo. Señor entrenador, pero es que... ¿Cómo metemos gol? ¿Que cómo metemos gol? Pues metiendo la pelota en la portería. Más sencillo, imposible.
Sí, pero es que hay portero, hay defensas...
Pues que nos cojan los defensas. Es que es muy sencillo.
Pero es que no hemos tocado pelota en todo...
Pues les quitáis el balón.
Es que sin una táctica, no sé, un 4-4-2 o yo qué sé, tener una táctica...
No, no me vengas con esas excusas. Es que son excusas. Que si no tenemos lineación, que si no sabemos dónde vamos cada uno... Yo lo tengo muy claro. Hay que meter gol. Si metemos más goles que el contrario, ganamos. Y ese es el objetivo. Y lo demás... son excusas que a la gente le da igual. O sea, al público, que es el que quiere que ganéis el partido, le da igual que estemos un 4-4-2, que estemos lo que me digas. Entonces, ahora vais a salir ahí y vais a meter más goles que ellos. ¿Entendido? Pues ala.
En ocasiones, para ser un buen técnico, no solamente hace falta decir obviedades. Por ello, escucha Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java.
Hola a todos, soy Abraham Otero y estoy en Madrid, España. Voy a grabar un podcast de noticias. Este va a ser uno de esos podcasts en los cuales solo hay una persona en él. En base a vuestra realimentación hemos visto que preferís podcasts donde no hay diálogo y solo hay una persona si no conseguimos juntarnos varios de nosotros. Que preferís es un podcast de una persona sola antes de que no haya podcast, así que siguiendo vuestra realimentación pues voy a grabar este número del podcast yo solo. Vamos a comenzar primero con una serie de noticias relativas a Java Hispano. A lo largo del mes de noviembre hemos organizado en España, conjuntamente con Oracle y con Quore, el Círculo de Usuarios de Oracle España, un conjunto de charlas en distintas ciudades de España. Esas charlas llevaban el nombre de Java Road Trip y se han celebrado la primera en Castellón de la Plana, en Madrid, en Bilbao y en Barcelona. Estas charlas o este pequeño programa duraba medio día y tenía la misma agenda en todos los sitios. Primero Francisco Morero Peirona, que es empleado de Oracle, es after Sun, como él le gusta decir. Eso quiere decir que trabajaba para Sun antes que para Oracle. Pues primero Peirona, que además, y él también suele hacer énfasis en eso de ser de Oracle, es de Java Hispano, pues dio una charla sobre por qué usa el Java. Él es una persona bastante veterana, con bastante experiencia. Cuando él estaba en Sun Microsystems, cuando existía la compañía, pues aquí en España era la persona que por la rama técnica tenía el grado, el escalafón más alto, era ambassador. Así que sus motivos para usar Java pues son motivos a considerar. Después también Francisco impartió una charla sobre las novedades de Java SE 7 y Java SE 8. Después John Carles Agustín imparte una charla sobre las novedades de Java E 7 y 8. Y finalmente hay un taller que va a cargo de la comunidad, por así decirlo, el cual Java Hispano se ha encargado de poner el ponente, no era empleado de Oracle, John Carles también es empleado de Oracle, y en cada una de las ciudades una persona diferente ha impartido ese taller. Lo más interesante de estas charlas, para aquellos que no habéis podido estar pues ni en Castellón, ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Bilbao, es que gracias a la gente de TheCharlas.com se han grabado en vídeo y están publicadas en Vimeo. Hemos publicado una noticia en el portal hablando de ellas y ahí podéis ver todas esas charlas, y en este caso la charla sobre servicios web ha estado impartida por Ricardo Borillo. Esto es la primera pieza de información acerca de Java Hispano. La segunda es acerca de la conferencia Grich, la conferencia española sobre Groovy on Rails. Alberto Vilches, que es quien sobre todo mueve esta conferencia, ha comenzado a organizar la versión 2.0, la siguiente edición de esta conferencia. Al igual que en años pasados, pues Escuela de Groovy, Atlassian y Spring Source van a ser patrocinadores, aunque la lista no es completa. En los momentos en los que estoy grabando esto, pues todavía no hay un listado público de ponentes. Todavía queda relativamente bastante, casi 3 meses para la conferencia, así que está un poco verde. Pero bueno, ya está anunciada en la web. En breve espero que Alberto vaya ya haciendo pública pues los ponentes. Algunos ya sé que están confirmados, pero todavía no están ahí. Y también espero que un poco más adelante, cuando ya esté definida la agenda del evento, pues Alberto participe en un podcast y nos haga un resumen de lo que va a ser Grich 2.0. Y la última noticia de la casa es un poco una curiosidad. El 30 de octubre publicamos en el portal una noticia diciendo que probablemente Java Hispano pronto iba a estar offline por culpa del huracán Sandy. El huracán o la tormenta Sandy es esta tormenta tan grande que ha afectado a Estados Unidos, especialmente a la zona de New Jersey y Nueva York, y ha dejado pues a mucha gente sin luz, inundaciones, calles cortadas, etcétera, etcétera. Ese día 30 de octubre, durante la tarde de España, recibimos un email de nuestro proveedor de hosting diciéndonos que seguramente en unas pocas horas íbamos a quedarnos sin servicio por culpa del huracán. Lo que había pasado es que en el CPD está situado pues bastante mal sitio para la tormenta, estaba situado justo en un muelle de Nueva York, en un muelle de Manhattan, y este muelle, al igual que la inmensa mayoría de Manhattan, se quedó sin electricidad pública. La electricidad se cortó. Obviamente, al ser un CPD, pues tenían un electrogenerador que comenzó a funcionar. Y aparte del electrogenerador, parece ser que estaba colocado en el piso 13avo del edificio donde estaba. Pero la gasolina, el gasóleo, para que funcionase el electrogenerador, y la bomba que bombeaba ese gasóleo estaban en la primera planta. El agua comenzó a entrar al edificio y comenzó a inundar la zona donde estaban los bidones de gasóleo y la bomba de gasóleo dejó de bombear gasóleo. En aquellos momentos, según nos ponían en email, pues casi todo lo que es Manhattan estaba cortado al tráfico, no había forma de entrar ni salir con coche de Manhattan y bueno, había problemas de suministro eléctrico, de gasolina y de todo. Y nos enviaron ese email diciendo que ahora mismo el electrogenerador estaba funcionando pues por la gasolina que tendría, supongo, en un depósito allí en el piso 13, pero que cuando se terminase esa gasolina que el CPD se iba a apagar. Aunque durante esa tarde sí que Java Hispano estuvo lento y sí que debió de haber algún tipo de problema en el CPD, finalmente esto no llegó a suceder y nuestro proveedor consiguió campear el problema. Nos ha enviado ahora recientemente otro email explicando, bueno, a nosotros y a todos los clientes obviamente, explicando lo que pasó. Y lo que hicieron para seguir manteniendo el servicio fue que durante 3 días los empleados de la compañía se dedicaron a subir por las escaleras a pulso, en las manos, gasolina hasta el piso 13 para mantener el electrogenerador funcionando. Así que la verdad es que se lo han currado. Y bueno, dejando ya a un lado las noticias un poco de Java Hispano y pasando ya a noticias más reales sobre Java, hemos publicado una noticia en la web que tiene título El haber cambiado de Ruby a Java ayuda a Twitter a sobrevivir las elecciones en Estados Unidos. Es una noticia que se basa pues en un comunicado de Twitter donde ellos han presumido, ¿no?, de lo que hasta ahora ha sido la principal tormenta de tweets, que ha sido pues resultado de la campaña electoral de Estados Unidos, donde Barack Obama ha vuelto a ganar. Y comentaban, por ejemplo, la gente de Twitter que ellos han tenido este año un pico de 15.107 tweets por segundo durante la campaña, comparado con la última campaña electoral, la de 2008, en ese caso el pico era de 229 tweets por segundo. Es decir, estamos hablando de que casi dos órdenes más de magnitud de volumen de tráfico. Y a pesar de eso, pues sus servidores han estado dando servicio todo el rato, no se han caído y no ha aparecido la famosa ballena de Twitter, que era tan famosa al principio, pero ahora ya poco se ve, ¿no? Esa, la fail whale, la ballena esa que indica que Twitter está caído. Y lo que tiene todo esto que ver con Java es que Twitter atribuye el hecho de que ahora pues, sus servicios son más robustos y son capaces de soportar mucho más tráfico al hecho de que desde 2008 están migrando cada vez más partes de su infraestructura de Ruby, que fue en lo que la construyeron inicialmente, a Java. En 2008 comenzaron con la cola de mensajes, que era una de las partes más críticas de su infraestructura, era el cuello de botella, y no la hicieron en lenguaje Java, la hicieron en lenguaje Scala, que es un lenguaje que compila a bytecode y se ejecuta en la máquina virtual. Ahora siguen empleando tanto Scala como Java y cada vez están migrando más partes de la infraestructura de Ruby que tenían ellos a Java, y de hecho comentan que cuando uno accede desde un terminal móvil a Twitter, todo el código que se ejecuta para dar ese servicio no es en absoluto código Ruby. Todo ese código es Scala y Java y todo ese código corre en una máquina virtual Java. Entonces Twitter se está convirtiendo, inicialmente era un caso de éxito para Ruby, pero ahora casi se está convirtiendo en un caso de fracaso para Ruby y está mostrando pues, que Ruby no es el lenguaje más adecuado para un servicio que requiera una escalabilidad tan brutal como Twitter. Y sin embargo Java sí que está dando la talla, así que se está convirtiendo ahora en un caso de éxito para Java. Y también os comento un poquillo por curiosidad, ¿no?, que durante estas últimas elecciones de Estados Unidos se ha creado el que hasta la fecha es el tweet más retuiteado de toda la historia, y es el tweet en el que Barack Obama, el reelecto presidente de Estados Unidos, anunciaba que, vamos, decía que iba a continuar 4 años más, que había ganado, y mandó un tweet que simplemente decía 4 more years, 4 años más, y con una foto de él abrazando a su mujer, ¿no? Y ese tweet, pues, tiene más de 800.000 retweets y es el tweet más retuiteado de toda la historia. La siguiente noticia que tenemos es que está disponible Eclipse Orion 1.0. Eclipse Orion es una base de código completamente diferente a Eclipse IDE de escritorio que todos conocemos, ¿no?, y muchos estamos acostumbrados a emplear. Eclipse Orion es el intento de hacer un IDE dentro de un navegador web. O sea, es un IDE que está desarrollado en el cliente, en un navegador web, pues en todo JavaScript, CSS y HTML, y luego en el servidor es Java. En el servidor lo que tienen es Jetty. Parece una idea muy rara, muy peregrina, que nunca va a funcionar. A mí también me cuesta creer que esto vaya a tener alas y volar, pero bueno, a mí también, si me hubiesen dicho hace 10 años que yo iba a estar usando el correo electrónico solo en el navegador web y que no iba a tener instalado ningún cliente de escritorio para el correo electrónico en mi equipo, pues tampoco me lo habría creído. Y sin embargo, yo ahora estoy contentísimo con Gmail, contentísimo de que en todos los sitios tengo mi email actualizado y que no tengo que hacer copias de seguridad, y no echo de menos ninguna funcionalidad en Gmail respecto a los clientes que usaba antes de escritorio. Entonces, no sé si dentro de 10 años, hoy desde luego que no creo que vaya a reemplazar esto a Eclipse de escritorio, pero a lo mejor dentro de 10 años, en el 2022, pues estamos todos programando en el navegador web, no lo sé. Incluso a día de hoy yo le veo utilidad a esto, ¿no? Esto pues debe tener utilidad para hacer pair programming con alguien remoto o para que alguien te ayude a depurar un bug, porque va a ser más fácil que dos personas estén compartiendo un archivo, simplemente se comparte un enlace y esas dos personas pueden acceder a ese archivo si tienen los permisos de sus usuarios se lo permiten. Entonces dos personas podrían estar editando, viendo a la vez un mismo archivo. También puede ser interesante, pues, por ejemplo, si estás en un servidor depurando el código y no tienes tu entorno de desarrollo, sino que estás directamente sobre el servidor, y a lo mejor en el servidor no tienes Eclipse instalado, pero sí que tienes un navegador web y lo puedes usar para tocar el código. O sea, yo veo ciertos casos de uso donde esto podría tener sentido. Desde luego que por lo de hoy no va a reemplazar a un IDE de escritorio, pero es un proyecto interesante. La noticia es que a final de todo de octubre pues han anunciado la primera versión estable de esto. Esto es un proyecto pues que ya había anunciado hace 1 año y medio la Fundación Eclipse, y ahora han llegado a esa primera versión estable. En la versión 1.0 ellos mismos dicen que aunque se puede desarrollar Java y está soportado, soporta más lenguajes y ahora mismo está un poquito más orientado a desarrollar en JavaScript que en Java, pero no van a dejar a un lado el soporte de Java y lo van a ir mejorando con el tiempo. La siguiente noticia es que la aplicación JavaFX Ensemble, esto es una aplicación demo de JavaFX que contiene a su vez un montón de... una aplicación que contiene un montón de aplicaciones, por así decir, ¿no? Y que son una demo de JavaFX. Es lo equivalente a los Swing Set de toda la vida de Swing, con demos de los distintos componentes. Pues esta aplicación equivalente se ha convertido recientemente, a principio de noviembre, en la primera aplicación JavaFX que está disponible en la Mac App Store. En la App Store, por supuesto, para escritorio, no para iOS, no es en la iOS Store. Hace unos cuantos meses, yo creo que fue la primavera de este año, Oracle había anunciado que habían dotado a JavaFX de la capacidad de generar ejecutables nativos para Windows, tanto ejecutables exe como MSI, para Linux, tanto paquetes .deb como .rpm y archivos DMG para Mac OS. Según el equipo de desarrollo de esta aplicación de Oracle, pues después de, en palabras de ellos, haber navegado toda la burocracia legal, han conseguido publicar esta aplicación en la Mac App Store. Indudablemente ellos tienen interés, Oracle tiene interés en que esta aplicación esté en la App Store, pues para demostrar que es posible. Les ha costado, la verdad, porque hace más de 6 meses que es posible compilar estos... Bueno, hace más de 6 meses que publicaron las herramientas que ya tendrían internamente antes, que publicaron estas herramientas que permiten pasar de JavaFX a estos ejecutables nativos para distintas plataformas. Y a pesar de esto, pues hasta hoy no han conseguido publicar nada en la Mac App Store y ellos mismos han dicho en el post pues que les ha costado bastante. Entonces no debe ser un proceso sencillo, pero bueno, para ellos es una forma de matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, tratar de conseguir más visibilidad para JavaFX y que se emplee más. Y por otro lado, demostrar que aplicaciones hechas en JavaFX pueden terminar en las stores, en las tiendas pues de Mac. Ya lo han hecho y probablemente, muy seguro, están trabajando ahora mismo en hacer tres cuartos de lo mismo en la tienda que trae Windows 8, ¿no? Que tiene una tienda similar a la Mac App Store, entonces probablemente también traten de publicar ahí la aplicación JavaFX Ensemble. Al generar estos ejecutables, por supuesto que lo que termina haciendo es el ejecutable que tú generas termina siendo un JRE empaquetado con tu aplicación y el JRE ejecuta tu aplicación. Entonces, una de las desventajas que tiene generar ese ejecutable es que tu aplicación va a inflar mucho de tamaño porque tienes que llevarte todas las librerías estándar y el JRE. Pero bueno, es algo interesante. Yo, a pesar de esto, no creo que JavaFX vaya a tener demasiado futuro, por más que Oracle trate de hacer ruido sobre JavaFX y toda la historia. Pero bueno, ya hemos grabado varios podcasts dedicados al futuro del escritorio en Java y básicamente todos los que participábamos en los podcasts, incluyéndome a mí, pues somos muy escépticos de que JavaFX vaya a llegar a algún sitio. Según Oracle, es el futuro del escritorio en Java y Swing está de precatez y no deberíamos de usar Swing, pero yo no entiendo en absoluto cuál es el propósito de JavaFX. Oracle es una compañía que no mantiene cosas, productos que no le dan beneficios, no es como Sun, ¿vale? Que hacía escritorios como el Looking Glass, escritorios 3D, cuando estaba más que claro que Sun nunca iba a ganar un dólar gracias a ese escritorio 3D. Oracle, si va a mantener JavaFX, es para ganar dinero, y si Adobe ha tirado la toalla con Air y con Flash, a mí que me explique cómo ellos van a intentar ganar dinero con JavaFX. O sea, Adobe, que ya tiene la plataforma pulida, rodada, que es un monopolio prácticamente y que no está consiguiendo monetizarla, y se va a HTML5, ¿qué demonios van a hacer ellos con JavaFX? Indudablemente ellos tienen en algún sitio un as en la manga, que es que en algún momento ellos van a decir que las aplicaciones JavaFX se pueden compilar a HTML5, igual que ahora se compilan a nativo o algo similar. Y alguna cosilla en esa línea han comentado en la Java One de este año, no estoy seguro, pero sí hace 2 años, era un proyecto que llamaban Avatar, y me consta que internamente tienen un proyecto pues para básicamente renderizar en el canvas de HTML5 las cosas que pintan en el canvas de JavaFX, pero bueno, yo sigo siendo muy escéptico de que JavaFX vaya a llegar a algún sitio. La siguiente noticia es que es el séptimo cumpleaños de ZK. ZK es un framework Java para desarrollo web, uno de los muchos frameworks. Tenemos dentro de Java Hispano a una persona, Francisco Ferri, que es fan de este framework, por así decirlo. Ha escrito un montón de documentación y sigue escribiendo documentación sobre ZK, así que tenéis varios tutoriales en español sobre ZK. Y lo que ahora Francisco ha publicado es una noticia de que ZK cumple 7 años y para celebrar ese séptimo cumpleaños, pues están regalando camisetas los desarrolladores de ZK, y lo que te piden que hagas es que o retuitees o hagas like en un mensaje que ellos han escrito anunciando el séptimo cumpleaños de ZK. Hay dos periodos diferentes para hacer esto, o bien del 13 de noviembre al 17 de noviembre. Probablemente cuando escuchéis esto ya sea después de esa fecha, entonces ahí no tenéis nada que hacer. Y el segundo periodo es del 27 de noviembre al 29 de noviembre, y sí que espero que este podcast se publique antes de esa fecha. Entonces, si queréis, podéis ir a la noticia de Java Hispano. En la noticia correspondiente con este podcast tendréis ahí un enlace, y desde ahí, si queréis hacer tweet o me gusta al mensaje de la gente de ZK, pues vais a entrar en un sorteo en el que se van a ganar 7 camisetas. Y si estuvieseis interesados en aprender ZK, pues ya os digo que tenéis una serie de documentación bastante buena en el portal que Fran Ferri sigue extendiendo, y podéis preguntarle también a él si tenéis dudas. Y la siguiente noticia es sobre Android, aunque no es sobre ni realmente el sistema operativo ni ningún terminal móvil ni nada por el estilo, ¿no? Es algo diferente. Bueno, primero una noticia corta: Android acaba de cumplir 5 años este mes, así que Android ha tenido su cumpleañito, su manito. Y la siguiente noticia es que un poco he elegido para este podcast, y a mí me parece más interesante, es que Ouya ha anunciado su kit de desarrollo. Ouya es una videoconsola open source, todos sus diseños son públicos, todo el software que corre en él es open source, que está basada en Android 4.2. Empezó con Android 4.0, pero cuando salga al mercado, según los planes de los desarrolladores, pues va a correr Android 4.2. Y esta consola pues va a tener un procesador Tegra 3, va a tener 1 GB de memoria RAM, 8 GB de memoria interna flash, va a tener soporte para vídeo de alta definición 1080, soporte para Wi-Fi, para Bluetooth, conexión HDMI, puerto USB para meterle un disco duro si queréis. O sea, en general un poco todo lo que uno espera que tenga una consola moderna. Y el precio de la consola van a ser $99 de la consola en sí misma, luego los mandos aparte, que tienen, creo que es un precio de $20 o algo así. O sea, es una consola muy económica, y es una consola que comenzó como un proyecto de Kickstarter, esta web donde la gente puede proponer distintos proyectos que quiere crear y dice, bueno, si yo consigo X mil dólares en donaciones, creo este proyecto. Creo que ellos pedían $500,000 de dólares para crear la consola, de la cual ya tenían algún prototipo, pero necesitaban hacer la etapa de industrialización, o sea, ver dónde exactamente iban, en qué fábricas iban a fabricarlas o Ouya, ensamblarlas, etcétera, etcétera. Pedían $500,000 de dólares, reunieron 8,5 millones, o sea, creo que hasta la fecha ha sido el proyecto de Kickstarter que más dinero ha reunido. Esta videoconsola está basada en Android, y la forma de programarla, o sea, las aplicaciones que corran ahí van a ser aplicaciones Android, por tanto particulares, obviamente, porque van a tener una pantalla bastante más grande de las pantallas normales, va a haber un controlador, un teclado, o sea, básicamente el mando de la consola, que es algo también diferente del teléfono, entonces seguramente habrá también alguna API específica, pero bueno, es fundamentalmente Android. Y la noticia en sí es que se ha puesto a la venta los kits de desarrollo para esta consola. Los kits de desarrollo para las consolas comerciales tienen precios prohibitivos, decenas de miles de dólares por desarrollador, y además conseguir que te acepten un videojuego pues no es fácil, tienes que hablar con ellos, o sea, es un proceso bastante costoso. Aquí lo único que hay que hacer es pagar $800 para tener el kit de desarrollo, y uno ya puede publicar sus juegos. A lo mejor a alguno le parece $800, pero vale, comparad con esto con lo que os costaría desarrollar para la PlayStation 3. Pueden ser $20,000-$30,000 por desarrollador. por estos $800 lo que uno consigue, aparte del propio kit de desarrollo, pues es una consola, obviamente, es una versión especial de la consola. Insisten en que no es la normal, la verdad es que no sé qué tiene de especial. No sé por qué se necesita una consola especial para desarrollo, pero bueno, no es la misma que se vende por $99. Supongo que sí que será el mismo micro, la misma RAM, para que tú estés realmente seguro que el juego se comporta así, pero bueno, no sé qué tiene diferente. En la web de ellos leyendo no me he enterado. Y dos mandos y el propio kit de desarrollo. Eso es lo que te mandan por $800. Eso ya está disponible, se puede preordenar y si alguien está interesado, pues lo puede pedir. Y bueno, voy a terminar ya. Al ser uno solo, uno se enrolla menos y los podcasts se terminan más cortos, se hacen más cortitos. Y la última noticia es un poco algo simpático y terminar esto con una nota de buen humor. Recientemente he descubierto en internet yo una web que se llama codecrap.com, web que seguramente llevará ahí un montón de tiempo y yo no me he enterado hasta ahora. Codecrap como code y caca, ¿no? Códigocaca.com. Esta web se dedica a recopilar ejemplos de o de mal código, o alguno no es mal código, sino simplemente código simpático, código gracioso. Y además de recopilarlos, pues tiene un mecanismo de votación para que la gente de la web diga cuál le gusta o cuál le gusta más o menos, ¿no? Y tienen un listado con los más votados. Y es una web, pues, para un programador bastante simpática, donde uno puede ir allí a echarse unas risas con los ejemplos de código, ¿no? Paso de leerlos aquí porque no tiene mucho sentido en un podcast de audio leerlos, pero es gracioso, sobre todo si os vais al listado de los más votados y empezáis por arriba a leer esos ejemplos, es una lectura graciosa. Y en los comentarios de la propia noticia, que hay unos cuantos, pues también ha habido gente que ha puesto ejemplos de código que también se las traen, ¿no? Entonces podéis también echarle un vistazo a los comentarios de la noticia de Java Hispano. Y bueno, esto es todo. Hasta el próximo podcast. Nos vemos por Java Hispano.
Hispano.